El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para todo el auditorio y también para el personal de Radio Metrópoli. El 29 de febrero pasado, el INEGI liberó información sobre la economía informal de nuestro país en un reporte que hace acopio de esta actividad en cada una de las entidades federativas. Esta información corresponde al tercer trimestre de 2023. A la economía informal la podemos definir como aquella que opera fuera del marco regulatorio, ya sea laboral, administrativo o hacendario. En esta economía incluimos no solo a vendedores ambulantes o servicios de transporte como los mototaxis, sino también a fábricas o servicios que operan sin los debidos permisos, que no emiten facturas y cuyos empleados carecen de prestaciones laborales o cuyas percepciones probablemente estén también debajo del salario mínimo. La economía informal funciona como una especie de salvavidas para una población que no puede encontrar oportunidades en la economía formal, pero al mismo tiempo puede ser un lastre para el desarrollo real, ya que emplea recursos que podrían ser más productivos o potenciados en la economía formal. De esta forma, la economía informal está asociada a regiones de baja productividad o pobreza. A nivel global destacan las regiones de Latinoamérica y el África subsahariana como las de más extensión de este tipo de actividades. En nuestro país hay diferentes motivos para que una persona decida participar en la economía informal, y también la escala en la que participa. A pesar de la recuperación del salario mínimo, existe una gran cantidad de personas que observan el comercio informal una vía para incrementar sus ingresos, como el caso de las mujeres que se denominan a sí mismas como Neni, o las nuevas emprendedoras de negocios por internet que comercializan una gran cantidad de productos nuevos o usados en diversas plataformas en línea y después las entregan en ciertos puntos de la ciudad. Uno más es el de las personas que después de agotar sus probabilidades de encontrar empleo en el mercado formal, optan por el llamado autoempleo en la economía informal. Un motivo diferente es la falta de infraestructura para llevar ciertos bienes y servicios a zonas del país que carecen de ella y que son satisfechos mediante el comercio ambulante. Por último, siempre se encuentran las barreras administrativas y fiscales para quien desea emprender de manera formal, pero por el incremento en los costos derivado del pago de licencias y servicios profesionales como la contabilidad y posteriormente por el temor a la probabilidad de multas en la fiscalización, se abstienen de hacerlo y optan también por la economía informal. Existe también una zona gris con empresas que cumplen parcialmente con las regulaciones, pero que siguen moviendo flujos importantes de efectivo para bajar las cargas fiscales, que es una de las causas de la economía informal más recurrentes no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Regularmente un comerciante informal no va a perder ventas o ingresos por no contar con probabilidades de pago electrónico o bancarizado o por emitir una factura, por ejemplo. Los clientes de tianguis o puestos ambulantes no van a requerir regularmente de facturas y no porque no tienen un beneficio de ellas. Sin embargo, la aplicación generalizada de estímulos por la solicitud de este tipo de documentos para todos los trabajadores del país podría ayudar a cambiar este escenario. Si usted puede pagar menos impuestos derivados de las compras que son facturadas, posiblemente opte cada vez más por establecimientos formales. Por eso la propuesta de hacer universal el IVA y prescindir el ISR y de hacer deducibles también diversos gastos que en este momento no lo son. Recientemente la OCDE indicó que nuestro país continúa en el poco honroso último sitio en relación PIB recaudación. Este desbalance necesita resolverse para que los gobiernos de los tres niveles puedan llevar a cabo su función de redistribución de la riqueza, disminución de la desigualdad y combate a la pobreza. No solo se trata de emplear adecuadamente el presupuesto que ya tienen aprobado. Sin una mayor recaudación no será posible este objetivo. Regresando a los datos, el INEGI indica que la economía informal en nuestro país avanzó un 4.6% a tasa anual, por lo menos 150 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la economía formal de nuestro país. Sin embargo, en estados como Campeche, el crecimiento de esta actividad fue calculado en 40%, en Quintana Roo en 16.4% y en Oaxaca en 13.2%. Medido por entidad federativa, solo tres registraron disminución de la actividad de la economía informal: Baja California Sur, Tamaulipas y Tabasco con 1.3, 3.2 y 6.8% respectivamente. De estos datos podemos obtener una conclusión contundente al mismo tiempo que nos deja una incógnita. La economía informal está creciendo en 29 estados, en algunos de forma desproporcionada y a pesar del crecimiento de oportunidades en la economía formal. Por lo tanto, ¿cuáles son las propuestas de nuestros siguientes candidatos para poder atajarla? Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu información. Que tengas un excelente martes, excelente semana.
Igualmente, Víctor. También para todos ustedes.
Hasta luego, es Juan Pablo Huerta.